En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Saluda a José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 5 de septiembre de 2025, fiesta de Santa Teresa de Jesús y primer programa de la temporada. Esperamos que hayáis tenido unos días de descanso, unos días de vacaciones, bueno, que hayáis podido por lo menos salir de la rutina. Y si es salir de Vitoria, pues también mejor, porque así viene bien airearse. Así que bienvenidos a este primer programa de la temporada 2025-2026. Y vamos ya con el programa de este viernes 5 de septiembre. Bueno, luego vamos a hablar sobre esta santa conocida, Santa Teresa de Jesús, una santa conocida por muchos oyentes y un ejemplo de fe y caridad. Pero antes vamos con la agenda para esos próximos días. Hoy, como todos los primeros viernes de mes, miramos con especial devoción al corazón de Jesús. Durante toda la jornada de hoy, la Guardia de Honor organiza una agenda de oración y celebración en la iglesia del Monasterio de las Hermanas Salesas, en el Paseo de las Universidades, frente a Renfe. Será a las 6 de la tarde cuando clausure esta jornada la misa con una adoración dedicada especialmente al Sagrado Corazón. Y mañana, primer sábado de mes, como todos los primeros sábados de mes, peregrinación diocesana a Estíoliz para pedir a Santa María, la madre de Jesús, vocaciones a la vida religiosa, al sacerdocio y a la familia. Salida caminando a las 8:30 de la mañana desde la balconada de San Miguel y vuelta en transporte para llegar a Vitoria sobre las 2 más o menos, porque a las 12, ya saben, se celebrará la misa en el santuario de Estíoliz. Y también mañana, sábado, a las 10 de la mañana, la Basílica de San Prudencio de Armentia acoge el primero de los actos oficiales por el mes de la creación, porque esto ya, el mes de la creación empezó en el día 1 de septiembre. El primero de septiembre es cuando comienza con la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, y hasta el 4 de octubre tendremos actos por este mes especial del cuidado de la creación, que es básicamente sensibilizarnos y rezar también, porque la comunidad cristiana lo que destaca es por rezar por el cuidado de nuestro ecosistema, un regalo de Dios para todas las generaciones. Y para hablar de este mes especial tenemos a Luis Antonio Preciado, que es sacerdote y responsable de la Comisión Diocesana de Ecología Integral. Egunon, buenos días, Preci.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues además de esta cita de arranque con esa mañana de oración en Armentia, ¿qué habéis organizado desde la Comisión para el resto del mes?
Sí, tenemos dos charlas, dos reflexiones que, en base al lema que se ha elegido para este año, que es paz en la creación, hemos recogido dos conflictos que son para todo el planeta. Uno, aunque nos parezca que está lejos, como es la situación de la Amazonía, y otro que está cerca, pero los dos es un conflicto en el conjunto del planeta. El primero de ellos va a ser en concreto el día 11 de septiembre, jueves, donde se nos va a plantear pues esa búsqueda del cuidado del planeta en aquella tierra, en aquella zona, colaborando el ponente, que es Pepe Álvarez, colaborando mucho con las comunidades indígenas de allí, especialmente del Perú. El segundo de las charlas pues va a ser en concreto el 25 de septiembre, y queremos plantear una discusión que está en medio de nosotros, y es en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, pues la puesta o no del Museo Guggenheim.
El famoso Museo Guggenheim, sí.
Bueno, siempre son polémicas que existen a nuestro alrededor. Y nosotros, con nuestra reflexión y nuestras oraciones, lo que queremos es precisamente trabajar por esa paz con la creación, como dice el lema de este año. Y entre medias, el día 20, también queremos pues conocer distintas experiencias cercanas a nosotros, en concreto en Monasterio Uren, pues para ver lo que llamamos el proyecto Aleco, que es un modelo agroecológico, social y solidario. En el fondo se viene a plantear, por resumir muy mucho, esta experiencia de que la tierra la tenemos como un lugar de riqueza, no un lugar de explotación, con lo cual todo lo que sacamos de esa tierra pues en definitiva se la tenemos que devolver a esa riqueza que recibimos.
Preci, las dos charlas que has comentado serán el día 11 de septiembre, como tú decías, a las 7 de la tarde en el Aula San Pablo, con Pepe Álvarez, que será quien nos hable por videoconferencia desde Perú,
sí,
es donde está,
sí,
sobre la Amazonía. Y la segunda charla, el 25 de septiembre, será con Eider Gochi, que es la plataforma GUS, que es la que está luchando un poquito para eso, que no se implante. La visita guiada, para participar, ¿qué podemos hacer el día 20 de septiembre?
Bueno, es una visita que con ellos, con los del proyecto Aleco, tenemos mucha relación. Entonces, lo que queremos es, pues a lo largo de esa mañana, que nos expliquen el planteamiento de todo su proyecto. Ellos están ubicados en Monasterio Guren y en más sitios de Álava, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en Monasterio Guren. Y para ello, pues vamos a comenzar a las 9:30 enfrente de los frontones de Mendizorroza, pues para allí, para montarnos en los coches e ir al lugar establecido. Queremos así que también no solo nuestras reflexiones teóricas, sino que tengan esa parte práctica de conocer cómo hay muchas personas a nuestro alrededor, pues que están haciendo este esfuerzo de cuidar todo lo que llamamos la creación, cómo en definitiva nosotros podemos también rentabilizar esas riquezas que nos da la naturaleza y cómo tenemos que cuidarlas. Por eso, cuando terminemos este tiempo de la creación, una de las claves que se nos va a invitar es a ser custodios, en palabras de San Francisco, ser custodios de esta creación.
Preci, ¿cuántos años llevamos ya con este tiempo de la creación?
Sí, el tiempo de la creación nació con iniciativa del movimiento Laudato Si, y en concreto en nuestra diócesis este va a ser el sexto año que lo celebramos.
¿Y qué significado o qué objetivos estáis persiguiendo desde la comisión con este mes? Porque bueno, es un mes, pero no es que solamente sea este mes, todo el año, toda nuestra vida tenemos que estar concienciándonos con el cuidado de la creación. Pero ¿por qué?
Toda esta idea nació a raíz de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que se publicó en el año 2015, hace ahora 10 años. Uh-huh. Y dentro de la encíclica, que hay una serie de análisis de cómo, en el fondo, hay dos ideas fundamentales. Una es que nosotros, desde nuestra fe, tenemos que alabar a nuestro Creador, al Creador de toda la creación, por decirlo así. Y la segunda es que necesitamos una conversión ecológica. Es decir, hoy los problemas que existen, tanto en la clave de la naturaleza como conflictos que existen entre nosotros mismos, entre los seres humanos, los hijos e hijas de Dios, pues tenemos que tener esa conversión de cuidado, de custodios, de que esa creación que hizo nuestro Creador, nuestro Dios, pues nosotros somos ahora los guardianes de toda esa obra. Entonces nació la idea desde ahí. El Papa Francisco también recogió otra idea de Demetrios I, que es el patriarca de los ortodoxos griegos, donde ellos ya celebraban el 1 de septiembre lo que era la oración por la creación. El Papa se sumó y además se añadió este mes del tiempo de la creación.
Laudato Si, también estábamos en el 2025 celebrando sus 10 años, 10 años de esa encíclica que nos habla. ¿Cómo ves, esto es una pregunta muy personal, cómo ves a la comunidad cristiana más sensibilizada, más pegada a la realidad del ecosistema que estamos teniendo, de los problemas, incendios, volcanes, cambio climático, todo esto? ¿Cómo está la comunidad cristiana en este momento?
Pues tenemos que decir que dentro de la comunidad cristiana estamos despertando, ¿no? Desde una clave religiosa y desde una clave de fe, que es un poco el objetivo que tenemos desde la Comisión de Ecología Integral. También es cierto que todavía dentro de nuestras iglesias, de nuestras comunidades, hay personas que niegan lo que la ciencia nos está diciendo. Por eso siempre hay una invitación muy clara a hacer caso a la ciencia, a lo que hoy conocemos, que mañana y dentro de unos años conoceremos todavía mejor y más cosas, ¿no? Pero no basarnos en nuestros pensamientos ideológicos, sino basarnos en la ciencia y lo que hoy nos está diciendo. La ciencia nos está advirtiendo de un cambio climático, de un cambio pues más práctico en nuestras vidas, como pueden ser lo que hemos experimentado con temperaturas, cómo este cambio climático afecta también a la proliferación de incendios o a los cambios tan drásticos de cambios de temperatura, de calores, de fríos, bueno, eso, pero tenemos que estar abiertos a lo que la ciencia hoy nos está diciendo.
Entonces, de tus palabras puedo deducir que todavía tenemos los cristianos, los creyentes, tenemos todavía camino que recorrer para profundizar en todo este tema de la ecología integral.
Sí, mucho, mucho camino por hacer, porque hemos estado un poco, bueno, esto es una exageración, pero hemos estado un poco a espaldas de esa teología del Dios creador, que nosotros, cuando estudiábamos en la teología, sí que la teníamos, pero no la hemos hecho excesivamente caso, ¿no? Entonces, la llamada desde el Papa Francisco y el actual Papa León XIV, pues nos están diciendo que abramos los ojos también a esta expresión de Dios, ¿no? Que es el Dios creador.
Pues Luis Antonio Preciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le recordamos día 11 de septiembre, primera de las charlas sobre la Amazonía, a las 7 de la tarde en el Aula San Pablo. El 25, segunda charla sobre el proyecto del Guggenheim en Urdaibai, que será también a las 7 de la tarde en San Pablo. El 20, la visita guiada en el Monasterio Guren. Y el 3 de octubre celebramos y oramos este tiempo de la creación, la clausura, en Salvaterra con las monjas clarisas de Agurain. Toda la información la tienen en la página web, pueden meterse ahí y ver los horarios, todos los detalles, también cómo poder ir en autobús, en tren, bueno, pues todo lo tienen ahí y les animamos a participar. Luis Antonio Preciado, no sé si quieres lanzar algún mensaje más para animar a que la gente, los cristianos, participemos y nos involucremos más en este asunto.
No, pues simplemente pues también colaborar con las distintas comisiones que tenemos en la Llanada, precisamente. Tenemos una comisión pues que también ellos trabajan y tienen iniciativas, y otra comisión en las parroquias de Noroeste, de Vitoria, que también tienen sus iniciativas, así como nosotros en la Comisión Diocesana, pues. Bueno, pues vamos proponiendo cosas y invitamos a que la gente escuche, esté abierta y sobre todo haga oración al Dios de la creación.
Pues para esto, este mes, septiembre, es un precioso mes para iniciar el curso, además, iniciarlo de esta manera, concienciándonos del cuidado de la creación. Luis Antonio Preciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Agur, agur.
Agur.
Y el domingo, fiesta en la parroquia de Santa María con la celebración de la patrona de Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto. Será a las 11:30 de la mañana con la participación de quienes lo han organizado, que es la comunidad venezolana en Vitoria. Y no se olviden los más jóvenes de casa, como el curso pasado y este también, todos los domingos a las 7:30, Gaztemesa, Misa de los Jóvenes, con el obispo para celebrar el centro de nuestra fe, la Eucaristía, donde recordamos la muerte de Jesús y proclamamos su resurrección. Y recuerden que siguen abiertas las inscripciones para la peregrinación diocesana a Roma, donde el próximo mes de noviembre iremos, ya vamos más de 100 apuntados, iremos a celebrar el jubileo. Para apuntarse bastaría rellenar el formulario que está en la web de la diócesis o llamar al 945-1481-71 en el horario de mañana. Anímense y participen en este jubileo de la esperanza con toda la Iglesia Universal allí, en Roma, en la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, junto a León XIV. Y hoy, viernes 5 de septiembre, es el primer año, y si me equivoco ahora me va a corregir nuestro invitado, primer año que oficialmente, litúrgicamente hablando, tenemos la fiesta de Santa Teresa de Calcuta, por muchos conocidos. No hace falta que haga una presentación de quién fue. Es una santa que muchos de los que están escuchando la han conocido, la han visto, la han oído, y hoy ya es santa de la Iglesia. Para que nos cuente más sobre ello, tenemos a Albert Vergés, que es, todos también lo conoceréis, los que estáis escuchando, es responsable, bueno, participa en la delegación del servicio de laicado, también está de pastoralista en Egibide, y además es miembro laico de la comunidad de las Sisters, de Teresa de Calcuta. Albert, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, felicidades por lo que te toca, 5 de septiembre, día grande para vosotros.
La verdad que sí, la verdad que es un gran día porque es la festividad, ¿no?
¿Es la primera festividad?
No, bueno, es la primera vez que, el primer año que esta festividad se celebra habiendo entrado ella en el calendario romano.
O sea que es ya una santa dentro del calendario romano día.
Santa lo era, incluso antes, ¿no? De ser beatificada y canonizada en el corazón de mucha gente,
sí.
Sobre todo pues de los más pobres de los pobres que había atendido y siguen atendiendo las sisters, como bien has dicho tú, las misioneras de la caridad en las 750 casas que hay en todo el mundo. Pero este año es el primero, ¿verdad?, que coincidiendo con la apertura del año jubilar de la esperanza que estamos aún disfrutando, el 24 de diciembre el Papa Francisco abría la puerta jubilar en el Vaticano, y ese día el dicasterio aprobaba la inclusión de Madre Teresa de Calcuta en el calendario romano.
O sea, el Papa Francisco,
sí.
Qué bueno.
Eso significa, si quieres te lo un poquito,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Para los que somos un poco más legos, ¿no?, en la cuestión, pues significa que por una parte se ha incluido en el martirologio romano, se ha incluido en la liturgia de las horas con textos específicos. Pues por ejemplo una carta que escribió a su director espiritual, el padre Neuer, jesuita, en el año 60, y también para las misas de la festividad pues hay textos de la oración de la colecta, primera lectura, se propone el evangelio de San Mateo, ¿no?, donde conmigo lo hicisteis, que dice Jesús, cuando atendisteis a los pobres, a los necesitados. Y pues es el primer año que lo podemos celebrar, pues esta inclusión en el calendario romano.
Qué bueno, es un día grande y un año especial.
Doblemente grande. ¿Qué? Además, en octubre próximamente celebraremos el 75 aniversario de la aprobación por parte del Vaticano de la Congregación de las Misioneras de la Caridad, y hemos celebrado el 26 de agosto, estamos de celebración, ya lo ves, ¿eh? La alegría de sentirnos amados por Dios se concreta también en estos guiños del cielo. Hemos celebrado hace poco, el 26 de agosto, el 115 aniversario del nacimiento de Madre Teresa en Skopje.
Te tuvimos en febrero, los oyentes se acordarán, también está en el podcast en YouTube para que lo vuelvan a escuchar, pero aprovechando que estás aquí, una pincelada muy rápida, ¿cuál es el núcleo de la espiritualidad de Madre Teresa?
Sí, a ver, rápido, ¿eh? Es difícil resumirlo, pero sí que vamos a comentar dos cosas importantes, ¿no? Un 10 de septiembre, ella era monja de Loreto, estaba muy contenta siendo profesora de Geografía e Historia en Santa María de Entali, en Calcuta, era misionera a su manera, dentro del mundo de la educación, y era pues maestra de novicias de las irlandesas, la congregación de Loreto. Pero el 10 de septiembre del 46, subiendo a un retiro en Darjeeling, pues tiene un diálogo interior con Jesús, en el cual Jesús le muestra que tiene sed de almas y de amor, y le pide que lleve su luz a los sitios donde no la conocen, a él, a esa luz, y por tanto no lo aman. Y ella, pues, después de ese diálogo interior, tiene que decir que sí. Dice que sí al Señor, porque no le puede negar nada, así ella también se lo había prometido anteriormente, lo hemos sabido pues después, todo esto, después de su muerte, ¿eh? O sea, después de su muerte en el 97, pues aparecen las cartas a sus directores espirituales, ¿verdad? Y entonces, primero atiende esa súplica del tengo sed de Dios, de Jesús en la cruz, en la cual pues ella lleva esa luz a los pobres, a los no queridos, a los no amados, a los rechazados, en ese pues a Mateo 25... de a mí me lo hicisteis, conmigo lo hicisteis, en la traducción en castellano. Y esto por un lado. Después también ve cómo la Virgen María la acompañará durante estos 50 años, a pesar de una noche oscura muy larga, que también vivirá y que también conocimos después de su muerte, ¿verdad? Y es un grito también a favor de la dignidad de toda persona humana, en cualquier situación. Y también es una llamada a cada uno de nosotros a encontrar esa Calcuta y donde estemos. Calcuta es una metáfora, una epifanía, donde se dan todas las heridas del hombre y de la mujer del siglo XXI. Y Jesús nos dice, puedo curarte en tu propia Calcuta interior, en caso de tenerla, ¿verdad? Y con independencia de esto, como te amo, hagas lo que hagas, quiero sacar lo mejor de ti, también estás llamado a ser luz ahí donde se encuentre tu Calcuta, empezando por tu propia familia, que es donde empieza la sonrisa, empieza la paz del mundo, y donde podemos vivir la alegría, el amor y la paz si vemos a Dios en cada uno de nosotros.
Te iba a hacer esa pregunta, Albert, da gusto escucharte, te iba a hacer que podamos hacer nuestra vida ordinaria, pero lo has contestado muy bien. Pero la siguiente pregunta que tenía preparada para ti es ¿cómo nos invita la Madre Teresa a mirar hoy, en el siglo XXI, en el 2025, la pobreza, la dignidad humana? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque tenemos muchas personas a nuestro alrededor que son pobres no solo económicamente hablando, y que también sufren en su dignidad. ¿Cómo los cristianos de hoy, cómo podemos, o cómo Madre Teresa nos invita a que en el año 2025 seamos esa Calcuta, veamos esa Calcuta.
Pues Madre Teresa, en una de sus más famosas oraciones, ¿verdad?, decía que el fruto de la fe es el amor, y eso nos lleva al servicio, y ese servicio, el fruto del servicio, es la paz. Entonces lo primero que nos llama es a ver a Jesús en el otro, en el que sufre. Ella también decía, y es muy importante para la sociedad, pues, alavesa, la pobreza material se puede no atacar. La pobreza espiritual es mucho más difícil, y es la que vivimos en nuestras sociedades opulentas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos la gente sola, tenemos la gente desesperanzada, sin sentido de vida, y es ahí donde podemos ser luz y hacer lo mismo que una misionera de la caridad en un suburbio de Kenia. Es decir, decirle a la gente a través de nuestros gestos, nuestra sonrisa y nuestra alegría, porque el cristiano debe estar alegre, porque se siente amado y somos amados, aunque no lo sintiésemos, ¿verdad? Uh-huh. Que Jesús te ama, y ahí donde estás, en cualquier realidad, Dios está presente.
Pues ya lo han escuchado. Es una maravilla, Albert. ¿Cómo nos transmites esa espiritualidad de Madre Teresa? Yo creo que ella, yo creo no, seguro, ella está escuchándote y dirá, ¿qué gran hijo tengo yo aquí en Vitoria?
Madre Teresa no decía, cuando fallezca estaré ausente del cielo para traer luz a los corazones de la gente que lo necesite. Bueno. Y ahí sigue estando. Bueno. Y reza hoy por todos los oyentes y por esta gente tan maja que me acogéis otra vez aquí. Muchísimas gracias.
A ti, Albert, gracias a ti. Bueno, pues te tendremos en breve también para que nos sigas dando pinceladas de esta gran santa. Un abrazo, Albert.
Gracias a vosotros.
Y no hay tiempo para más. Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia la tienen en el 104.6, en nuestra página web, diocesvictoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. ¡Agur!